Viking y McQuay. AirTech, con todo en aire acondicionado, 2220-3203, en Facebook e Instagram como AirTech CR. Visítalos en Pavas, de la Embajada Americana 200 metros sur y 900 oeste. Descuentos especiales para técnicos e instaladores.
Noticias CRC 89.1 Radio.
Una de la tarde, 4 minutos. Estas son las principales noticias de la hora. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recordó que el jueves 28 y viernes 29 de marzo son feriados de pago obligatorio por motivo de la Semana Santa 2024.
Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de Alto Voltaje, el programa que se transmite por CRC 89.1 FM de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con repetición a las 11 de la noche. Transmisión simultánea en Facebook Live, cuyo archivo usted puede consultar una vez finalizado el programa. Hoy lunes 18 de marzo, lunes antes de la Semana Santa, que esperemos resulte económicamente, bueno, que todo el mundo descanse, que todo el mundo también haga su participe en las actividades que su fe le indique, y además que, bueno, que sea una buena semana también para el sector turismo que ha estado, que está en un buen momento en este país. Doña Lorena Vázquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto, y amigas y amigos que nos escuchan hoy en Alto Voltaje. Este lunes 18 de marzo, rarísimo, ¿verdad? Porque entre los calores y por lo menos aquí en San Ramón, ayer y hoy, nublado, con neblina, o sea que hay que cuidarse por aquello de un resfrío, porque los cambios son brutales, ¿verdad? Son cambios que un calor sofocante y luego viento y luego neblina. Entonces parece que es como la tónica de este cierre, pero vamos a seguir teniendo, como nos lo han dicho o lo han pronosticado, días muy calurosos en este cierre de marzo y principios de abril.
Sobre todo ahora, ¿verdad? Se sabe que la temporada en Semana Santa es especialmente caliente. Bueno, hace unos días vi en algún medio de comunicación una información sobre un tema que tengo que decir con toda honestidad, yo no sabía que esto se hacía en el país, pero que me pareció muy interesante, porque trae información muy relevante, además, después de la pandemia y después además de algunos cambios que ha habido en el sistema financiero, que es la Encuesta Nacional de Endeudamiento. La Encuesta Nacional de Endeudamiento, que es la segunda, la que se llevó a cabo entre septiembre y octubre del año pasado, es llevada a cabo por la Oficina del Consumidor Financiero, y a mí me pareció que había en esa encuesta información muy importante, muy interesante, como para que no la rescatáramos en este programa. Y para eso decidimos invitar a don Danilo Montero, que es el director general de la Oficina del consumidor financiero para que habláramos de este tema. Muy buenas tardes, don Danilo. Muchas gracias por aceptarnos la invitación.
Muy buenas tardes, doña Lorena y don Roberto. Un gran gusto de poder compartir con ustedes esta parte de la información generada con esta segunda encuesta de endeudamiento.
Don Danilo, primero empecemos por la oficina del consumidor financiero. Yo la verdad, lo digo con toda honestidad, no conocía de su existencia y tal vez valía la pena, digamos, iniciar un poco el programa hablándonos de la oficina del consumidor financiero, sus objetivos, dónde está adscrita, etcétera.
Sí, me parece un buen comienzo. La oficina fue creada en el 2014, este año cumplimos 10 años. Es un fenómeno muy interesante porque fue creada originalmente por la Asociación Bancaria Costarricense, por la ABC. Hoy en día es una organización de afiliación voluntaria. O sea, no somos la SUGEF, no somos un órgano público que tenga potestades más allá de la madurez y el compromiso que tengan las entidades de quererse afiliar. Hoy en día están afiliados prácticamente todos los bancos privados, las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país, los puestos de bolsa, hay una financiera y además ya comenzamos la semana pasada con un proceso de afiliación de las operadoras de pensiones. De manera que estamos logrando llegar de las dos formas que la oficina se planteó cuando se fue originada. Uno, que exista un mecanismo para resolver jurídicamente las disputas que las personas tengan con las entidades financieras. No tener que acudir a las vías administrativas, ni mucho menos a los estrados judiciales, donde es muy costoso, muy complejo, las personas no tienen la capacidad para hacerlo. Y de esta manera nosotros logramos resolverle a las personas quejas y reclamaciones que tengan con las entidades financieras que estén afiliadas. No podemos ir más lejos con las no afiliadas. Y la segunda gran área de trabajo de la oficina es educación financiera. Pero la educación no se puede hacer en abstracto. Para eso necesitamos información, números duros, y eso es un poco la explicación de por qué desarrollamos investigación. Hemos desarrollado, esta es la cuarta investigación que hacemos en la oficina. Ya han dos encuestas, una primera encuesta de endeudamiento se hizo en 2020, esta otra. Así también se hizo una investigación sobre tarjetas de crédito en el 2022. Y ahora en abril venimos con los resultados de una encuesta que se hizo con patrocinada por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, muy interesante, que mide capacidades financieras de los costarricenses y genera unos índices que nos permite compararnos con el resto de Latinoamérica. Así que entonces nuestro enfoque es educación financiera, pero informada, con contenido que permita ayudar a formular política pública que tenga sentido, que guarde una relación con el objeto de la política pública.
Sin duda alguna, don Danilo Montero, oficina del consumidor, director de la Oficina del Consumidor Financiero, 10 años de existencia, interesante, y en esos 10 años también fundamental porque han pasado cosas, han pasado muchas cosas de cambios, entre esos dos, en ese periodo, justamente después de la ley de usura, que a mí me gustaría ya en la segunda parte poder hablar de ella, porque a mí esa ley cuando se estaba tramitando me daba mucho miedo, y no miedo porque yo estuviera protegiendo a banco A, B o C o financiera, sino porque iba a cortar el tema del endeudamiento, iba a quedar excluidos una serie, de, y sobre todo mujeres, del tema de la posibilidad de tener crédito. Entonces, Eso es un capítulo y veo que sí hay un estudio ya de las tarjetas de crédito del 2022. Don Danilo, realmente interesantísimo ver, porque ahí he analizado con algunos amigas y amigos lo que se vivió como país en la época de Rodrigo Carazo Odio, el expresidente, donde el endeudamiento de las familias era muy bajo y el del país muy alto. Ahora tenemos un endeudamiento que oscila, digamos, entre el país muy alto, pero también pareciera que en lo personal y en lo familiar sigue manteniéndose en índices digamos que llama la atención.
Sí, oye Lorena, ahí surgen una serie, en 10 años efectivamente, como usted bien dice, quizás hasta ni siquiera nos hemos dado cuenta de todas las transformaciones que han habido. Se ha discutido el tema de la ley de usura. La oficina en ese sentido siempre insistió de que el control de precios siempre genera mercados negros, siempre. Si hacemos control de precios para el aceite de cocinar, control de precios para los combustibles, para las tasas de interés, siempre van a aparecer los mercados negros. Y eso lo sabemos en economía de toda una vida. Se dio también toda la discusión de que se le quiso entrar a repartir, a festinar con el ROP. Eso nos angustia tremendamente. Pero además, algo importantísimo es que, a pesar de que Costa Rica está afiliado a la OCDE, y teníamos un compromiso desde el año pasado de tener una ley implementada para protección del consumidor financiero, ni siquiera teníamos un proyecto de ley. Ya este año se presentó un proyecto de ley que creemos que respeta bastante bien los principios de la OCDE. Es cierto entonces que vienen todavía esfuerzos adicionales, doña Lorena, que van más allá del tema de la tasa de usura. No hemos discutido en el país la necesidad de una estrategia de inclusión financiera. Hay tres grupos particularmente excluidos de los servicios financieros: el sector de las mujeres, los más jóvenes y los adultos mayores. Costa Rica está haciendo muy poquito, por no decir casi nada, en materia de inclusión financiera. Y por ejemplo, con el sector de mujeres, ahí tenemos una deuda impresionante, ¿verdad? Y nos preocupa que la ley de usura haya podido más bien empujar, excluir más todavía a las mujeres. Así que entonces, esa es nuestra obligación en la oficina, dar a conocer esto. Olvidé mencionar que toda la atención de reclamos y quejas de los consumidores son gratuitos. Nosotros no cobramos un 5 por esa gestión. Es una entidad creada por las entidades financieras comprometidas con el consumidor para que les ayuden a resolver esos diferendos, pero no tiene ningún costo, ¿no? No cobramos absolutamente nada a las personas porque nosotros les ayudemos a resolver esos problemas.
Estamos conversando con Danilo Montero, que es el director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Mencionaba ahora el tema de las mujeres, y uno de los resultados de la encuesta es que, bueno, primero quiero mencionar algo que está en uno de los comunicados de prensa que ha emitido la oficina con respecto a este producto, y es que hemos construido alrededor de la palabra deudas, don Danilo, un significado negativo, ¿verdad? Cuando alguien dice, mira, es que yo tengo deudas, inmediatamente asumimos que esta persona está en una mala situación, ¿verdad? Y bueno, no es tan así, aun cuando hay retos importantes. Uno de los resultados más importantes de la encuesta, de esta segunda encuesta nacional de endeudamiento, es que 9 de cada 10 costarricenses tenemos deuda. Es decir, es en realidad una proporción muy poca de gente que no tiene deuda. Y en general, digamos que lo que indica la encuesta es que la gente no está ahogada en deuda, ¿verdad? O sea, que está utilizando un porcentaje de su ingreso, mayoritariamente están utilizando un porcentaje de su ingreso para pagar la deuda, está dentro de lo que es saludable para la gente, ¿verdad? Entonces, digamos, esa primera, digamos, pincelada general, pero a partir de la premisa de que tener deudas, como dice perfectamente, muy claramente el comunicado, tener deudas no es sinónimo de estar sobreendeudado, no necesariamente.
Eso es importantísimo, Roberto. Esto es súper, súper importante porque es muy difícil pensar en que vamos a crear patrimonio a lo largo del tiempo, una casa, un vehículo, a puro ahorro. Es muy difícil, particularmente la vivienda, ¿verdad? O desarrollar algún negocio personal, algún tipo de deuda nos puede ayudar para poder salir adelante, ¿verdad? Que entonces la deuda es esencial para poder crear patrimonio. Ahora, podemos excedernos y eso sí es cuando ya comenzamos a ponernos en problemas. De hecho, entre la encuesta 2020 y la 2023 encontramos que el endeudamiento disminuyó un poquito con respecto a 2020. Nosotros el endeudamiento, al igual que se hace ya en muchos países, lo medimos no solo por el stock de deuda que las personas tienen, sino cuánto pesan el pago de las cuotas de los créditos con respecto al ingreso disponible de las personas. Yo puedo tener una deuda muy chiquita, pero si no tengo ingresos, mi endeudamiento es muy elevado, aunque mis cuotas sean muy bajas, porque no tengo ingresos. Ahí hay un problema. Entonces, resumiéndolo, entre 2020 y 2023, el endeudamiento promedio de los costarricenses bajó desde el 52% a un 37-38%. Esa es una buena noticia. Eso quiere decir que más personas, es una encuesta a nivel de personas, más personas tienen un menor compromiso de su ingreso para el pago de cuotas. Y eso probablemente está respondiendo a que la gente respondió, reaccionó a la pandemia. La pandemia los asustó, los preocupó y se dieron cuenta de que no podían seguir al ritmo que tal vez llevaban. Además, las entidades financieras fueron relativamente agresivas en el establecimiento de mecanismos de alivios financieros, que lo llamaban. Entonces reestructuraron pasivos, reestructuraron deudas a más plazo, les dieron periodos de gracia, entonces eso aflojó un poquito el flujo de caja de las personas. Lo inquietante es que sí hay un sector de población nada despreciable que sí tienen una problemática de endeudamiento. Y esto es más o menos como que si lo comparáramos con la salud física, ¿verdad? No todos los costarricenses sufren de colesterol, pero sí hay una población que merece atención de alguna política pública porque tienen una problemática de colesterol. Bueno, más o menos ocurre con el endeudamiento. La gente, en promedio, el país se movió a menos endeudamiento. Pero ahí hay alrededor de 1 millón de personas, un poquito más de 1 millón de personas, que sí tienen una problemática, con un agravante con respecto a 2020. Y es que aparecen fuentes de fondeo que no habíamos visto en el 2020. El gota a gota, que eso podemos ahora conversarlo. De manera que entonces hay claroscuros en la encuesta de 2023 que ameritan tomarse en cuenta si queremos tener algún impacto en el futuro.
Ustedes en esta encuesta, hablan de un porcentaje razonable. ¿Cuál es el porcentaje razonable que una persona podemos salir adelante? Entonces nos hablan de un 10 a un 33% más o menos, porque la famosa frase de que no es malo tener deudas, lo malo es no pagarlas, lo malo es abusarse de ellas, porque sí. Quien no tiene deudas no sabe, no tiene un currículum de que si es una buena o mala paga. Y algo que me llama poderosamente la atención también, para bien, no, como mujer, es que las que mejor pagamos somos las mujeres, o sea, las que estamos como más atentas. Eso, por lo menos eso fue lo que comprendí, usted me corrige, pero sí hay una realidad que a uno le preocupa, y es que es por cautela o porque estamos recurriendo a otras fuentes de financiamiento, porque estamos excluidos del sistema, que eso es un poquito lo que me preocupó del estudio de ustedes de este 20, del 23, que es el segundo estudio que hacen.
Vamos a ver. Sí, ahí hay varios temas, doña Lorena. En primer lugar, efectivamente, la literatura más o menos es unánime en que hasta un 33% de nuestro ingreso uno razonablemente puede manejar el pago del servicio de las deudas, de todas las deudas. ¿Por qué 33%? Digamos que no vamos a ser tan dogmáticos de que no puede ser 35%, ¿no? Por supuesto que sí. Pero si lo que tenemos es un crédito con tasa variable, y ocurre lo que está ocurriendo en 2023, que la tasa básica se subió, a muchas personas el endeudamiento aparentemente se les subió, no porque tengan más deudas, es que atender la deuda de la casa se les subió muy fuertemente por un ajuste de la tasa de interés. Y entonces ese 33% es lo que le deja a uno como un margen de maniobra. Gastos en la casa, mantenimiento de la casa, salud, de repente tener una problemática de alguien se enferma de una infección y hay que comprar antibióticos, si estamos muy por encima de ese 33%, uno se está comiendo el margen de maniobra que podría tener. De manera que entonces ese 33% no es un número que nos hemos inventado. Ahora, tengo que decirle que en la encuesta de 2023 nos salen personas que tienen niveles de endeudamiento arriba del 100%. O sea, no les alcanza los ingresos para atender todo el servicio de la deuda. Ahí claramente, mucho antes de llegar a ese nivel, tenemos una problemática muy, muy severa. Hay estudios que sugieren a nivel internacional que sí, que las mujeres tienden a tener sobre todo más disciplina, porque como saben que tienden a estar excluidas, cuando logran tener acceso al financiamiento, lo chinean mucho más que los hombres, ¿verdad? Lo cual pareciera muy lógico que si las mujeres saben, y esto se ha estudiado en Perú, en Bolivia, en Ecuador, un poco en Colombia, no hay estudios absolutamente contundentes que las mujeres sean absolutamente mejores pagadoras, pero sí todo pareciera sugerir que son mucho más cuidadosas de su récord crediticio, porque si lo pierden, les va a costar recuperarlo. Y ese es un tema al que el país debería ponerle mucho, mucho más atención.
Bueno, de hecho, uno de los hallazgos de la encuesta es que cerca del 61% de las mujeres tiene comprometido más del 33% de sus ingresos. Bueno, las mujeres están enfrentando desde esa perspectiva una presión tal vez más alta, y recordar además pues, que la mitad de los hogares de pobreza extrema están liderados por mujeres jefas de familia que son mujeres solas. Aquí hay muchos más datos, digamos, este cambio en la composición de la deuda. Y mencionaba ahora don Danilo Montero, nuestro invitado de hoy, que a la gente le pudo haber subido la proporción de las deudas, de los ingresos que está utilizando para pagar deudas por el aumento de la tasa de interés, para controlar la inflación. Y fue más o menos el mismo problema que tuvieron las personas que tenían deudas en dólares cuando en el 2022 el dólar se fue casi 700, ¿verdad? Esas son, digamos, como para que la gente se dé cuenta que efectivamente hay factores en el entorno macro que pueden incidir en qué tanto tiene que sacar de sus ingresos ordinarios para honrar sus deudas. Estamos conversando con Danilo Montero, que es director general de la Oficina del Consumidor Financiero, sobre la Oficina del Consumidor Financiero y sobre la segunda encuesta nacional de endeudamiento que llevó a cabo esta institución entre en el 2023, entre septiembre y octubre, a 1.200 personas entre 18 y 65 años de edad, de todo nivel socioeconómico, como sin deudas a nivel nacional y respetando cuotas estadísticas. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con todos ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Regresamos aquí en Alto Voltaje esta tarde, lunes 18 de marzo, con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero, donde una de las cosas más importantes que uno puede rescatar, además de que los números hablan, es la importancia de tener políticas públicas sobre educación financiera. Porque usted bien lo decía, digamos, esta institución, esta oficina se crea hace 10 años en una Costa Rica bien distinta a la que hoy tenemos, justamente, pero muy oportuna la creación, que después viene inclusive, como usted nos lo recuerda, la OSDE a meternos también en cintura, decirnos, hay que trabajar en esa línea. Se dieron cosas durante la pandemia que yo diría que nos arrastraron a algunas locuras, porque la verdad es que nadie se imaginaba que íbamos, y digo locuras porque el festín que se quiso hacer con fue una cosa que nos pudo arrastrar a una situación más grave, ¿verdad? Y sobre todo el tema de la ley de usura. Y en aquel momento, cuando ustedes midieron encuestas en el 2022, no se hablaba del gota a gota, don Danilo. Eso estaba como en El Salvador y en otras partes de Centroamérica. Pero hoy ya no solo es medible, sino nos afecta directamente, porque cuando yo veo cifras de alrededor de 221,000 costarricenses que recurren a este tipo de financiamiento, que sabemos cómo opera y que nos debe llenar de preocupación, de acción y para poder controlarlo, ahí es donde uno realmente se asusta.
Así es, doña Lorena. Ahí, bueno, usted que ha tenido una función pública, igual que don Roberto, también muy destacada, uno comienza a sentir mucha ansiedad porque la oficina lo que está planteando es que sobre el tema del gota a gota, hablábamos mucho, y todavía creo que se habla mucho, pero teníamos muy poca noción de qué consiste ese problema, ¿verdad? Y algunos de repente han querido reducirlo solo a la problemática de la tasa de usura, que muy seguramente influyó, pero no es el único elemento determinante, ¿verdad? Ya en el 2020 se notaba una problemática de exclusión que posiblemente la ley de usura lo que hizo fue acelerarla un poquito, eso posiblemente es cierto. Ahora, el endeudamiento, ¿cómo lo medimos? Es un cociente, es lo que pagamos de deudas y lo que tenemos de ingresos. Y ahí surge entonces un segundo elemento, y es la urgencia de tener una política pública que promueva más la reactivación económica para que la gente tenga empleo, tenga salarios, tenga ingresos estables, y entonces estabilizar el denominador. El numerador puede estar más o menos estable, pero si las personas no tienen ingresos estables, un trabajo formal, etcétera, etcétera, vamos a tener personas con una problemática que peligrosamente ahora o en el futuro los va a empujar a opciones de financiamiento como el gota a gota. Y entonces la política pública no debiera solo limitarse a decir, agarramos a los bandidos y los echamos del país. No, porque van a surgir otros posiblemente, ¿verdad? La problemática es mucho más amplia y tiene que ver con las condiciones económicas y también tiene que ver con temas emocionales. Está más o menos probado en la economía conductual que muchos de los problemillas que a veces nos compramos en el manejo de nuestras finanzas personales está matizado por nuestras, por el funcionamiento de nuestras emociones. No es tanto de si yo sé o no finanzas, porque puedo saber algo de finanzas, pero lo que esta encuesta 2023 nos demuestra es que hay un grupo de población muy importante que está totalmente expuesto a un descontrol de sus emociones que los puede convertir en personas muy complicadas en sus finanzas personales, no hoy, en un futuro cercano. De manera que entonces la oficina lo que quería, pues, quisiera puntualizar algunos de esos elementos que usted está rescatando, doña Lorena.
Estamos hablando de una deuda calculada en el estudio de 44 mil millones de colones. Sí, es una cosa realmente importante, ¿verdad? 44 mil millones de colones de préstamos otorgados mediante esta modalidad de préstamos gota a gota que, bueno, en general, una de las conclusiones del estudio es que aumenta la variedad de la deuda. Lo que dice el comunicado es que los préstamos de un familiar o de amigos pasaron del 33 al 47%, del 33% del 2020 al 47% del 2023. Y quienes han acudido a un prestamista aumentaron del 15 al 25%. Por el contrario, disminuyeron las personas que se han endeudado con el uso de tarjeta de crédito a pasar del 27 al 20, que este sí podría ser un efecto directo de lo de las leyes de usura, así como los créditos de una asociación o cooperativa que bajó del 26 al 17. Hay, digamos, en ese sentido, un movimiento hacia fuentes de crédito informales, podríamos decir, alejándose de otras opciones formales, una de las cuales el tema de las tarjetas de crédito a mí me parece que debe tener que ver directamente con la aprobación de la ley de usura y que dejara, excluyera a muchas personas de la bancabilidad.
Sí, ahí estamos, ahí está mencionando Roberto dos, tres temas que son esenciales. Uno tiene que ver con el hecho de que las personas siguen manteniendo un nexo muy, muy estrecho, por lo menos en Latinoamérica, Costa Rica no es la excepción, a nivel familiar, a nivel filial. No sabemos si les están cobrando o no intereses, pero si yo ocupo un financiamiento, pareciera que puedo contar con mis familiares o amigos. En segundo lugar, está el tema de que las personas se han visto expuestas a eventos muy, muy fuertes, eventos tan fuertes como la pandemia 2020, efectivamente, pero también al hecho de que hubo un trepón muy fuerte en la tasa de cambio y después un trepón muy fuerte en el tipo de interés. Y entonces eso originó que sus flujos de caja se vieran muy fuertemente afectados, a pesar, insisto, de si no hubieran tomado nuevas deudas, aunque la cantidad de deuda que tuvieran sigue siendo la misma, ahí hay un tema. Y lo otro tiene que ver con la problemática de, no es tanto problemática, la regulación en el país, afortunadamente para los ahorrantes, está conduciendo a que tengamos entidades financieras relativamente sólidas que pueden soportar los riesgos propios de la actividad. Pero cuanto más sólidas son las instituciones, más restrictivas son las facilidades de crédito. Entonces ahí tenemos como un intercambio de pros y contras, y entonces como ahorrantes podemos estar tranquilos, las entidades financieras son solventes, pero cada vez están más limitadas de poderle dar financiamiento a las personas. Por eso la oficina ha estado poniendo un gran énfasis en los últimos, en 2024, a la necesidad de plantear en Costa Rica la conversación de crear las condiciones de una verdadera industria de microfinanzas. como la vemos en Colombia, como la vemos en México, como la vemos en Perú, Bolivia, Ecuador, pero no hablando de microcréditos, porque aquí con la ley de usura tratamos de tranquilizar la conciencia diciendo que tenemos microcréditos y son montos que permite la tasa un poco más alta. No, las microfinanzas son todo un mundo aparte. En algunos países, de hecho, tienen un regulador aparte porque las metodologías de crédito de microfinanzas son diferentes. Es para ayudar a la señora que tiene un bazarcito, hacen costuras, hacen panadas, una señora que hace antifaces para fiestas. Esa señora le pedimos que se formalice como si fuera una gran empresa. Y esa formalización, esa formalidad es muy cara. Eso lo puede hacer una empresa grande, no una empresa microfinanzas. Todas las microfinanzas tienen metodologías muy propias y eso sí que ayudaría eventualmente, junto con otras medidas, a alejar a las personas de la necesidad de tener que acudir a los bancos donde le va a pedir unas condiciones que son propias de la regulación. Y los va a alejar de ese mundo, hombre, de ese desastre que podría ser el gota a gota. En la oficina nos parece que va siendo hora de hablar en serio, pero de verdad, sobre crear las condiciones de una industria de microfinanzas como la tienen otros países en Latinoamérica.
Conversando esta tarde con don Danilo Montero de la oficina, perdón, don Danilo, microfinanzas, esto usted nos llama la atención de que no, como dicen, no todo se puede medir con la misma vara.
Así es.
Como decían antes, con la misma vara. Y realmente sí es preocupante, porque cuando justamente se creó Banca para el Desarrollo, que yo tuve algo que ver en eso, era justamente para no medirlo con la misma vara, pero terminó midiéndose con la misma vara. Entonces es ahí donde efectivamente lo que usted está diciendo corre una gran importancia. Yo quería además preguntarle, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de bancarización de los costarricenses, que es de alguna manera estar en la formalidad y no la informalidad, y eso es muy importante, la cantidad, cómo usamos el SIMPE móvil, por ejemplo, aquí por la penetración de móviles que tenemos. Ahorita se le ocurre a alguien meterle un impuesto para que no los usen y pasarlos a la informalidad. O sea, ya casi lo veo como bolita de cristal. Y otra cosa que me preocupa es, y Roberto lo mencionaba al principio, ojalá que esta semana ya termina la temporada alta en el turismo. Nosotros desde la época de los 90, finales de los 80 para acá, nos convertimos en un país agroexportador, exportador, industrial, turístico, de servicios, etcétera. Pucha, y cuando el dólar se fue en el 2022 a los topes de los 700, pero ahora ya bajamos de los 500. Entonces también eso nos puede afectar en el tema crediticio.
Sí, y ese sí que es un problema, doña Renata, de fondo para el consumidor financiero, porque las empresas de alguna forma tienen mecanismos, tienen herramientas con las cuales defenderse de esa volatilidad de la macroeconomía. Las personas somos mucho menos preparados para eso, para estar, hombre, no tengo en mi casa un gerente financiero que me haga eso, ¿verdad? Los médicos pueden recibir muy buenos salarios, pero no tienen un gerente financiero en sus casas para que les ayude a entender eso. Y lo mismo le pasa a un arquitecto o a un abogado. Entonces, ahí hay un primer tema. Lo otro es que la banca de desarrollo nos parece que es una herramienta poderosísima que se le podría sacar muchísimo más jugo, pero y creo que lo dijimos en algún momento en el pasado, nos pareció que era una solución en busca de un problema. Banca de Desarrollo como que terminó, como usted bien dice, terminó siendo eso, una solución en busca de un problema. O sea, no nos planteamos claramente cuál era el problema que queríamos resolver. Cuando uno ve las soluciones de microfinanzas en Nicaragua, en el resto de Centroamérica, para no salir de la región, uno ve que ahí hay un aporte importante, importantísimo. Desde el punto de vista de bancarización, Costa Rica está muy bien, pero hay dos tipos de bancarización, doña Lorena. La bancarización pasiva, que es el acceso a productos pasivos de los bancos, acceso a ahorro, acceso a cuentas corrientes, a depósitos a plazo, en donde Costa Rica, si no es el líder, es uno de los países con mayor grado de bancarización en Latinoamérica. En donde nos quedamos cortos es en el acceso a los productos activos, acceso al crédito. Y ahí dando entonces comienza a surgir esto que hablábamos con Roberto, ¿verdad? El acceso al crédito entonces de mis familiares, porque me resulta muy difícil calificar para un banco, acceso a amigos, acceso a las tiendas, estas tiendas comerciales que tienen modalidades de crédito, o peor aún, al prestamista. Si me va bien un prestamista, más o menos sensato, pero ya vimos que hay un surtido muy amplio de prestamistas que no tienen nada de sensatez, ¿verdad? Y entonces ahí se está cocinando una problemática que desde Banca de Desarrollo muy probablemente sería extraordinariamente útil y que otros países no la tienen, ¿verdad? Ahí tenemos una herramienta con la que podríamos arrancar.
Decía un amigo mío que era gerente de una sucursal de un banco en la zona sur, una vez que me lo encontré, me decía, y le preguntaba yo, mira, ¿cómo estás? Y me decía, aquí, tratando de prestarle plata a la gente que no necesita. ¿Verdad? Porque los requisitos están establecidos de manera tal que solo teniendo capacidad financiera se puede dar un préstamo que de alguna manera pues, es un contrasentido. Sin embargo, y uno otro comunicado que emitió la oficina dice, se titula que el estrés financiero no solo se explica por el nivel de endeudamiento. Y aquí se habla de una figura que es importante, que probablemente la gente no tiene identificada, ¿verdad? O no le atribuye de manera automática ese carácter negativo que le atribuye el endeudamiento, que es el que ustedes denominan el gasto hormiga, don Danilo, incluso en la clasificación que ustedes hacen de segmentos según capacidades de pago, información, etcétera, más de la mitad de las personas del segmento con más ingresos dice que su situación financiera le ha generado estrés. Sí, mucho tiene que ver con eso que usted señala, que es el gasto hormiga, Danilo.
Sí, son dos temas súper interesantes, Roberto, ¿verdad? Uno es, la encuesta sugiere de que todos más o menos en la población estamos expuestos a esa auto condescendencia, ¿verdad? Ese cafecito, ese capuchino de la tarde, esa cervecita de la tarde con los amigos, que individualmente es un gasto muy pequeño, pero cuando uno suma todos los de la semana, todos los del mes, todo el año, uno se comienza a encontrar con que es una cantidad de dinero que no era nada despreciable. El segmento 3 que identificamos en la encuesta, viera qué angustia nos produce, quizás más que cuando encontramos personas muy endeudadas, porque uno podría entender que alguien muy endeudado sufre estrés, pero alguien con bajo endeudamiento, uno encuentra como un poco contrasentido que pueda sufrir de estrés. El problema es que es un grupo de población que afirma que no pueden no solo abstenerse del gasto hormiga, es que necesitan comprar por comprar, que a veces compran y se arrepienten, no hacen una lista de compras que ocupan en el mes, no revisan las facturas de lo que gastaron, no planifican, y entonces viven, y no es exclusivo de Costa Rica, aquí no nos engañemos, ¿verdad? Hay estudios en España, por ejemplo, que igual tenemos un mismo fenómeno. Son personas que entonces incluso nos indican que a veces llegan al final de mes y no tienen suficiente efectivo para sus obligaciones más básicas. Entonces, no es solo un tema que uno diga, es que son desordenados y simplemente ordénense y ya se resuelve. No, es que hay una problemática de comportamiento, de hábitos que no se aprendieron cuando jóvenes, más pequeños, y tampoco se tienen hoy en día. Y ahí estamos hablando de personas que tienen educación universitaria o que están muy cerca de graduarse en las universidades. Posiblemente son muchos de estos de las empresas de, multinacionales que entran al país, es su primer empleo, muy bien remunerado, pero no han tenido ningún entrenamiento para sosegar sus, sus emociones. Y entonces nos dicen que una parte importante de ese segmento compran todo lo que le ofrezcan, todo lo que le ofrezcan. Entonces, el ejemplo que nosotros ponemos es como que nosotros quisiéramos comprar una hamburguesa cada vez que vemos en una estación del tren o en las paradas de buses una hamburguesa. Hombre, rodaríamos. Estas personas no logran controlarse. Y ahí hay una problemática que entonces no se resuelve solo con educación. Tiene que ser una educación que contenga un elemento de la autoconciencia, del manejo de las emociones, porque si no, vamos a estar echando agua en un canasto.
Conversando este 18 de marzo con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero, en estos 10 años de esta oficina, don Danilo, con dos encuestas, una en el 2020 y ahora otra en el 2024, ¿cuál va a ser, cada cuánto van a estar ustedes estimulando este tipo de estudios, de encuestas, a efectos de que, bueno, antes se podían hacer más a largo plazo, pero creo que cuando hablamos de gasto hormiga y de gota a gota y de todo esto que nos está contaminando y temas que también nos asustan, que tienen que ver con el narcotráfico y la llegada de individuos poco deseables en el país, ¿lo van a hacer más seguido para poder estar mejor informados o siempre van a estar cada cierto tiempo?
Vamos a ver, la encuesta, primero que todo, es un esfuerzo muy grande. No solo lo costoso, sino el esfuerzo de diseñar la muestra, aplicarla, procesar los datos, generar información más o menos potable para el público. Entonces, es un esfuerzo, digamos, que nos toma prácticamente un año. La meta es un poco estarla haciendo más o menos cada dos años. O sea, en buena teoría, en el 2026, si Dios quiere, estaríamos esperando en que haya un nuevo estudio. Además, hay que dar un tiempo para poder nosotros poder sugerirle, por ejemplo, al MEIC, que ha hecho tantos esfuerzos tan importantes, cómo poder aportarle nosotros algunas sugerencias en materia de formulación de política pública, conversarlo con el agente del INEC, con el Estado de la Nación, para que puedan entre todos disponer de insumos que puedan servir para formular una política pública. Y la política pública, usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Hay que diseñarla, implementarla, aplicarla, medir impacto. Y esto uno lo ve en otros países que nos llevan delantera, como Perú o Bolivia, que esto no se mide en un periodo de menos de 5 años. Esto requiere periodos más o menos extensos. Claro, cuanto más tiempo nos demoremos en diseñar una política pública, más difícil va a ser poder ver resultados en el 2026, en la encuesta 2026, claramente.
En un minuto, Danilo, de pasada mencionaste algo que tenía que ver con servicios que se le da a la gente.
En la oficina.
Sí.
Sí, nosotros tenemos dos niveles. El más usual es que las personas presentan una queja contra una entidad afiliada y nosotros asumimos, digamos, la defensa. El 70 y un poquito más del 70% de las quejas se resuelven a favor del consumidor en lapsos de menos de 15 días. Eso es lo que demora normalmente la respuesta nuestra. Y cuando la respuesta de la entidad financiera no es satisfactoria para el consumidor, hay una segunda instancia, siempre en la otra oficina, que se llama el reclamo. En el reclamo se abre un caso ya formalmente. Nosotros nos abocamos a conocer las pruebas que aporte la persona y la entidad financiera, y la resolución que emitimos es vinculante. De manera que entonces, si nosotros encontramos que don Roberto Gallardo presentó una queja contra una entidad financiera y la prueba nos apunta a que se cometió un error, nosotros resolvemos y la entidad financiera está obligada a cumplir. El 100% de nuestras resoluciones se han cumplido fielmente por parte de las entidades afiliadas. Así que entonces, la efectividad ha sido del 100%.
Yo creo que esta información es importante para asegurar nuestro programa, reiterando además, al también decía don Danilo, que los servicios de la oficina son completamente gratuitos. Danilo, muchas gracias por habernos acompañado. Muy, muy interesante toda la información que hemos compartido el día de hoy.
No, un gran gusto, un honor. Ustedes dos, dos personas muy reconocidas en la función pública en el pasado, así que un gran gusto poder aportarles en este ratito.
Y le vamos a dar seguimiento a este tema porque nos parece fundamental. A todos y todas ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que usted puede ver el programa de petición a partir de las 11 de la noche o puede consultar el archivo del Facebook Live que queda en las páginas de Facebook de Alto Voltaje TR y TRC891.fm. E invitarlos para que acompañen a todos nuestros colegas en las siguientes emisiones de Alto Voltaje, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por TRC89.1 FM. Muy buenas tardes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo. Desarrollamos